¿Se puede decir que hay valores que tienen más valor que otros?
Sí, pero probablemente sí existe una jerarquía de valores, ¿eh? En el sentido que hay ciertos bienes que, primero, que siendo valores atañen tanto al individuo como a la sociedad, a la comunidad, ¿no? En la definición de valor podríamos decir que es un tipo de conducta, un tipo de actitud que es simultáneamente buena para la persona que la realiza, pero también para su entorno. Y para dar un ejemplo, diría, ¿por qué la sinceridad es un valor? Primero, porque es bueno para la persona decir lo que piensa, ser sincero, ser franco, ser veraz. Pero al mismo tiempo, para la comunidad, para las personas que rodean al que es sincero, también es una bendición que diga lo que es y que no modifique, no manipule ni datos ni sentimientos. Así que un valor se define como una conducta que es buena, que perfecciona, para decirlo en términos filosóficos, tanto a la persona que la realiza como a su entorno. Si no, nos encerramos en temas de valores personales en el sentido de preferencias personales o grupales, ¿no? Pero no estaríamos hablando de ellos así cuando nos preocupa un tema de la sociedad. Así que si son valores socialmente relevantes, seguramente son conductas con esa definición. Entonces, volviendo a la pregunta que me acaba de hacer, si hay valores involucrados en el tema de la sexualidad, ¿es esa tu pregunta?
Sí, por supuesto.
Bien. En realidad, toda realidad humana encierra valores, o quiero decir, es pasible de ser tratada y enfrentada con valores o con disvalores, es decir, o con tipos de conductas y actitudes que son positivas en los dos costados, o algo que implique, no sé cómo decirte, un cortacamino, un beneficio inmediato que seguramente tiene después un efecto negativo. En el tema de la sexualidad, lo es, te diría por antonomasia, porque se quiere hacer pasar en forma muy reductiva la sexualidad como una expresión del individuo cuando es claramente algo de carácter relacional para todo tipo de vocación, inclusive las personas que son célibes por su propia elección viven en relación con los demás y son varones y mujeres que viven en relación con los demás. Quiere decir que esta dimensión de la sexualidad es propia de toda persona humana y tiene un carácter eminentemente relacional, con lo cual seguramente involucra valores. Entonces, una simplificación y una banalización de lo que está referido a lo sexual es una grave pérdida para, no sé cómo decirte, para el tejido conectivo de una comunidad. Cuando eso lo desgranás, lo fragmentás y lo despojás de sus valores, es muy difícil que sirva de elemento que une a las personas. Así que yo
Paola,
ahí pondría una alarma.
claro, ¿y algo de eso a usted le parece que tiene, que viene con la ideología de género?
Mira, primero le quiero pedir disculpas. Desde una edad en adelante, yo tuteo a todo el mundo, pero avísenme si no tengo que tutear.
No, por
Perdón,
favor, no,
no
ningún problema.
importa, ¿no? Es
No,
como tipo
no.
abuela que tutea. Bueno, no importa, así que sigo con esto. Entonces, hay que distinguir entre perspectiva de género e ideología de género. La perspectiva de género podría ser aceptable porque pone luz en cierta construcción cultural por encima de la identidad sexual. Entonces ahí se ve que puede haber diferencias de una cultura a otra y de un tiempo a otro. Por ejemplo, respecto a lo que la ropa que puede usar una mujer y la ropa que usa un varón, y eso depende de las culturas, ¿no? Mi ejemplo preferido es las odaliscas, que tiene una especie de pantalón o babucha, y los varones de su misma cultura que usan un caftán, una especie de, no sé cómo llamarlo, de vestido. Y para nosotros sería lo contrario. Y ahora, para mi abuela, el pantalón hubiera sido exclusivamente masculino, y bueno, mi prenda preferida porque me parece muy práctico. Entonces, la perspectiva de género permite reconocer la construcción cultural por encima de la identidad sexual de cada uno. En cambio, la ideología de género, como toda ideología, no ve la realidad, sino que, podríamos decir, se encierra en una interpretación de la realidad casi desconectándose de lo que es evidente, porque la ideología de género no habla solamente de varón y mujer, va mucho más allá y empieza a decir que todo es construcción cultural, que todo es fabricado, inclusive la maternidad o la procreación humana, lo cual es bastante enorme, como decir que eso también es una construcción, que encima de eso se ha construido algo, sí, es verdad, pero hay una evidencia biológica anatómica que es innegable. Solo la ideología no te impide ver la realidad, ¿no? Entonces, si se trata de ideología de género, sí, por supuesto. Interpreta a la sexualidad como una expresión del individuo, no marcada en absoluto por su identidad sexual anatómica y biológica, sino totalmente autónoma, y un ámbito de expresión libre, que no esté limitada por ninguna norma. Este es un poco el planteo. Entonces, la ideología quiere eliminar toda constricción, todo límite, toda obligación referido a lo sexual, para abrir dentro de su planteo nuevas posibilidades y para que nadie se sienta excluido, ¿no?
Y Paola, ¿qué se puede hacer cuando esta ideología es totalizante y vos estás en la minoría, digamos?
Mira, yo te digo, como cosa refrescante, simplemente, primero que no somos la minoría. Todos los seres humanos que nacen, absolutamente todos, sin exclusión, nacen de un gameto masculino y uno femenino. Así que la referencia a lo sexual es absolutamente ineliminable de la experiencia humana. Entonces, que haya una construcción filosófico-cultural por encima de esto y que impida ver la realidad, bueno, me parece grave, pero lo refrescante es pensar que no somos minoría. Somos una mayoría no tan representada, absolutamente infrarrepresentada por los medios y por la discusión pública, lo cual es complicado, pero me parece que debería alentarnos a presentarnos más y a prepararnos para no quedar enredados en un tipo de conversación muy sofisticada que nos hace enmudecer, porque tiene una utilización de los términos que van más allá de su sentido, son totalmente resignificados, pero al punto tal que no sé cómo decirte que hablar de Edipo significa algo totalmente contrario a lo que decía Freud o lo que decían los griegos. Entonces hay que estar atentos, participar y no dejarse amedrentar por un discurso demasiado sofisticado.
¿Y cómo hacemos con los niños, Paola? Los que tenemos niños en edad escolar y que por ahí vienen del colegio con ciertos planteos y a lo mejor sí. No estamos preparados. ¿Cómo hacemos?
Mira, yo tenés razón, que eso puede suceder porque mucho de la ideología de género baja, para usar una metáfora, del ministerio a las escuelas y se transforma en obligatorio. Entonces yo creo que tenemos que prepararnos para estar, no sé cómo decir, para ser duchos en cómo contestar frente a ese tema. Pero juega de nuestro lado y a favor el tema de la naturaleza. La naturaleza está muy a la vista. Entonces un chico que lo llenan de contenido que así tan sofisticados, cuando después lo llevas a observar la naturaleza y a ver la evidencia visible y palpable, me da la impresión que va a entender que ahí hay algo superpuesto, que no coincide totalmente. Debe haber sucedido en otras épocas también, no es la primera ideología, hay muchas ideologías. Por ejemplo, los racismos también son una forma ideológica que se impuso en la juventud y había que luchar contra ella a través de otras evidencias, si querés, no puestas en el ámbito público, pero muy muy al alcance de la mano en el día a día, ¿no? En lo que se ve todos los días. Mira, yo creo que lo más importante es no sentirnos derrotados de antemano cuando nosotros estamos asentados en una evidencia palmaria de que varón y mujer sí existen, que macho y hembra existen en la naturaleza y que la fecundidad está dada justamente en la tensión de los distintos. Y esto me parece de suma importancia. Algunos dicen que es, no sé, lo que construye y constituye la cultura humana. Así que eso juega a nuestro favor.